Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados oyentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Hernández.
Por los muchachos del disturbio, para mostrarle a nuestros amigos tras las rejas que lo esperamos.
Hoy conoceremos Disturbio Rojo, barra futbolera del América de Cali.
El invitado del día entra en juego.
Nos acompaña Óscar Murillo, historiador de la Universidad Nacional, con maestría en Ciencia Política de Flaxo, Ecuador, e integrante de Disturbio Rojo. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, por fortuna. La primera pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo haces parte de Disturbio Rojo? Y también, ¿hace cuánto tiempo está Disturbio Rojo?
Yo creo que pues más importante que hace cuánto integro yo Disturbio Rojo es hace cuánto me hice hincha del América. Y debo decir esto porque...
Desde una vida pasada.
No sé si desde una vida pasada, pero sí desde muy chico. Yo me hago hincha del América desde que tenía 6 años, gracias a mi papá, que paradójicamente era hincha de Santa Fe, no era hincha del América, y me llevaba a los estadios a ver fútbol. Más o menos estamos hablando del año 1990, justo ese año América es campeón. Y creo que este dato es importante porque al final la barra o las barras futboleras populares como colectivos sociales son medios para alentar lo que es el fin, que es el club, digamos. Entonces, por eso te digo que importa más cuando te haces hincha que cuando integras la barra. Llegas a la barra porque te has hecho hincha del América.
Como, no Pero sé si... no es un proceso muy consciente, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que, hacerse hincha de un equipo no tanto, es más emocional y está atravesado por otros factores. Hay un texto de Juan Villoro que me gusta mucho porque dice que cuando te haces hincha de la América es como seleccionar para tu vida cómo vas a pasar en adelante los domingos, cómo vas a decidir llevar tu piel el día de los domingos. Y por supuesto que se vuelve, digamos, una práctica de tu vida, es una elección de vida, no... Se pueden cambiar de muchas posiciones, cambias de partido político, puedes cambiar de orientación religiosa, pero difícilmente cambias de equipo de fútbol.
Eso está en una película, ¿no? El secreto de sus ojos.
El secreto de tus ojos. Acuérdate cómo descubren al asesino, porque es hincha de Racing, y el tipo le dice, se puede cambiar de todo menos de equipo de fútbol, y logran descubrir el asesino en la tribuna popular de Avellaneda, efectivamente.
Y sí es cierto, ¿no?
Claro.
A menos de que la hinchada sea muy superficial.
Sí,
que el hincha sea muy superficial, digamos, que sea fanático de un equipo. Igual hoy se puede ser hincha de un equipo en Argentina, de un equipo en España, en Inglaterra, en
sí.
Italia.
Yo creo que más que hinchas sí se van construyendo esas amistades, las barras construyen amistades. Disturbio Rojo es una barra que nace el 9 de mayo de 1995, Vemos que es un proceso que había comenzado desde 1994, particularmente en la localidad de Kennedy y otras localidades de la ciudad. Y comenzó ese interés, digamos, por cómo acompañar el equipo y cómo organizar la tribuna en función de la fiesta del fútbol en Bogotá. Entonces estos jóvenes y estos muchachos de esa generación comienzan a organizar los recibimientos y en ese mayo de 1995 constituyen Disturbio Rojo como un mecanismo para alentar a América de Cali.
¿Acá en Bogotá?
Acá en Bogotá.
¿En Kennedy?
Sí. Y esto es muy significativo porque paradójicamente Disturbio Rojo es una barra que surgió mucho antes de las barras incluso del Valle del Cauca. Es una de las barras, digamos, pioneras del barrismo en el país. y eso le ha permitido también, como estábamos comentando anteriormente, el tema de hacer amistades con otras hinchadas. Es muy característico, yo lo vi, digamos, lo he visto, cómo llegas tú a la cancha de Independiente, el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, y encuentras hinchas de Independiente que van a la cancha con la camiseta de la América de Cali.
Ah, qué interesante.
Eso es bien, bien interesante. O tú vas, por ejemplo, a la cancha de Chacarita en San Martín, uh-huh, y cuando tú vas con la camiseta de la América te reconocen de una como hincha de la América. Entonces América es un equipo, digamos, que tiene un reconocimiento ganado a nivel continental, mundial, y que tiene una hinchada en todo el país, de la cual una de ellas es la expresión Disturbio Rojo Bogotá y Colombia.
Veo que se llevan bien con otras barras del continente, pero ¿cómo se llevan las barras de la América? Deben ser unas muchas barras de la América, ¿no?
Claro.
Tanto como las de Millonarios o similares o distintas, digamos, ¿cómo es la relación que hay entre las barras? Las barras de la América.
Claro. Mm. Es que América ya no es... América, si bien es un equipo que juega en Cali, es un equipo que tiene hinchada en toda Colombia. Disturbio Rojo es una barra que tiene filiales en Montería, Bucaramanga, Villavicencio, toda la sabana, digamos, norte de Bogotá, gran parte, digamos, de los Santanderes. Y es una barra, digamos, que es una de las muchas expresiones que tiene la hinchada organizada de la América. Por supuesto, nosotros mantenemos, digamos, relaciones con Barón Rojo Sur, por ejemplo, que es la barra que se ubica, digamos, en la tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero en Cali. Pero también hemos generado procesos de acercamiento con otras hinchadas, con otras expresiones organizadas de la hinchada. Hay un proceso, digamos, reciente que se llamó como Barras Unidas, uh-huh, y era un proceso en el que estaba Barón Rojo, Disturbio Rojo, como las barras futboleras populares, pero también estaban las hinchadas organizadas de las tribunas orientales, por ejemplo, el colectivo Somos Norte, Barrincada Antifascista, la 85, digamos, ahí hay un montón de hinchadas.
También es una variación, digamos, ideológica, ¿no? Antifascista.
Claro, claro, esto, hay unas hinchadas que tienen unas posturas, pues digamos, políticas mucho más, que es lo que los moviliza. Por ejemplo, este sería el ejemplo de Barricada, digamos, Barricada Antifascista sí tiene una, es como lo que lo agrupa. Pero digamos que Disturbio Rojo pues entiende que la hinchada de la América es muy diversa, es plural y sobre todo es de toda Colombia. Uh-huh. Y no es discurso, digamos, fácilmente uno va a muchos lugares del país y en todo lado siempre te vas a encontrar un hincha de la América asistiendo a las canchas y eso nos llena pues de mucho orgullo y mucha alegría.
Una de las pruebas que tienen las barras es, por ejemplo, jugar en diferentes categorías. ¿Cómo fue el proceso de la América cuando estuvo en la B? En la categoría B, ¿cómo se sentía la barra? ¿Cómo fue el apoyo?
Yo creo que ese América desciende en diciembre del 2011, producto, digamos, de unos malos manejos administrativos y deportivos. Era como una especie de una crónica de muerte anunciada, uh-huh, que venía el descenso. Pero yo creo que como barra estábamos para superar esa y cosas más duras. Y lo digo porque ya en el proceso de fundación desde 1995 hasta el día de hoy, la barra ha atravesado momentos muy críticos. Uno de ellos, por ejemplo, en mayo del 2002, América llega al último partido de la fase todos contra todos a Medellín a enfrentar a Nacional. América gana el partido y clasifica a los 8 y sale campeón ese año. Pero ese partido es muy significativo porque de retorno a Bogotá, la barra se encuentra con otros buses de la barra de Nacional, se presenta un enfrentamiento allí y en medio de eso llegan grupos paramilitares que hacían presencia en Cisneros y asesinan a 2 miembros del Disturbio Rojo Bogotá.
Qué terrible esto.
Delante de todo el mundo le aplican una especie de pena de muerte, digamos. Eso fue muy doloroso y sobre todo puso casi en riesgo la existencia misma de la barra. Alguna gente consideró y contempló la posibilidad de disolverla, pero sin embargo la barra resistió a la muerte, digamos, que nos conmovió de chamizo y quemado, como se les conocía con mucho cariño y se les conoce hasta el día de hoy. Siguen siendo un emblema en la tribuna popular. siguen siendo nuestros referentes, por supuesto. Y superado eso, digamos que esta barra también probó que estaba para soportar muchos embates, no solo, digamos, del fútbol, sino lo extrafutbolístico. Entonces, cuando llega a la categoría, cuando desciende en el 2011, probó, digamos, también toda su fortaleza, de qué estaba hecho, porque era acompañar fecha tras fecha a un equipo que además jugaba no los domingos, sino que pasó a jugar los lunes. Eso supone que la gente tiene que adaptar su vida para organizarse en función de viajar, para acompañar al equipo a lugares impensados, Popayán,
Colombia,
otro país, otras canchas, y resistir, y lo logró. Hay un momento también muy importante, que es cuando se da el cuadrangular en enero del 2015. Eso fue básicamente una especie de amaño que logra cuadrar Oreste San Giovanni con la dirigencia de la I Mayor para hacer una especie de cuadrangular y ascender al América a través de una escalera eléctrica, mejor dicho, a través de ascensor. Arman un cuadrangular que se juega aquí en Bogotá. América pues no logra el objetivo, pero además de eso, Disturbio Rojo sentó una posición muy clara, y es que no quería ascender. América es un equipo tan grande y tan importante que no merecía retornar a la A a través de esa entrada por la puerta de atrás. Necesitaba volver a primera división con o en correspondencia o en honor y de manera digna con su historia y con su gente. Y lo logró, por supuesto, después de 5 tortuosos años, eso hay que decirlo, pero...
5 lo largos años, digamos.
Largos años, sí. En los que se atravesaron muchas etapas en las que creíamos que ya estaba cerca el objetivo y algo pasaba y no se lograba. Y luego se da este tema del cuadrangular y bueno, una serie de cosas.
Creció el afecto por el América,
sí,
en bajo esas circunstancias.
Sí, claro. La hinchada del Disturbio Rojo tiene un lema, y es la de todas las canchas. Y creo que ese lema se fue fortaleciendo justamente en la B. Probó que es una barra popular que no está dispuesta a abandonar en la adversidad. Esa es su característica.
Frente a las condiciones más difíciles. ¿Y qué tiene, digamos, el Disturbio Rojo, digamos, más allá de ser barristas? ¿Qué otras formas de...? Habíamos hablado de lo político, pero hay otras dimensiones de la sociedad. ¿Cómo se ha imbricado el Disturbio Rojo en ese sentido?
Disturbio Rojo es una barra también pionera en el desarrollo de un concepto, de una apuesta política y social que se denomina el barrismo social. El barrismo social es una apuesta por organizar las barras y potenciar los valores sociales y culturales de la organización popular futbolera. El Disturbio Rojo, por ejemplo, hoy tiene procesos de escuelas de formación futbolística. Por ejemplo, tiene en Suba, justamente una de ellas es la escuela Suba Futbolera, donde muchachos que integran la barra son los profesores de procesos de formación de niños y niñas. También muy interesante eso. Tienen procesos de inclusión, por ejemplo, con personas con discapacidad. Y ese es un proceso que nosotros siempre rescatamos y resaltamos con mucho orgullo, pero no es el único. Vienen desarrollándose procesos, por ejemplo, productivos, de emprendimiento, de articulación con las administraciones municipales, no solo a nivel de Bogotá, sino lo viene haciendo también Bucaramanga, lo viene haciendo Montería. Las filiales del Disturbio Rojo vienen trabajando de la mano con la administración, entendiendo que pues habitamos las ciudades y debemos ejercer, digamos, nuestra ciudadanía política, fundamentalmente eso. Y ha tenido apuestas políticas, es que participa en ejercicios políticos si hay que hacerlo, sin temor. O sea, si hay que... En la última campaña presidencial, el Disturbio Rojo se jugó por una apuesta electoral, por una candidatura, en el entendido justamente que es una barra que sufrió los embates de la violencia paramilitar y que estaba dispuesta a contribuir al desarrollo de la paz en el país.
Bien, entonces hay unos enfoques, digamos, que también tiene que ver con el desarrollo político, constitucional, tiene que ver con desarrollos sociales. Me estabas hablando de las mujeres, ¿no? Digamos que ahora hay un crecimiento importante del fútbol femenino, ¿no? El año pasado fueron campeonas de la Copa Libertadoras.
Atlético Huila.
Exactamente.
Atlético Huila sale campeón. Con mucho orgullo debemos decir que América, el equipo femenino, ha llegado a la instancia final de este torneo. un torneo que en todo caso sigue siendo cuestionable porque no es el torneo que las mujeres, las futbolistas en Colombia se pelearon, no es lo que se quisiera, pero el torneo sobrevivió porque lo primero que se tenía en la perspectiva era liquidarlo. Sin embargo, se logró hacer un torneo y por fortuna tenemos al equipo profesional de la mano de Catalina Usme en las finales que esperamos de manera exitosa logremos alcanzar el título contra Medellín.
¿Y el apoyo es igual por parte de Disturbio Rojo?
Yo creo que sí, y creo con mucha mucha convicción que el fútbol femenino de la mano de estas mujeres ha logrado unas transformaciones muy importantes. Uno, lo más evidente, digamos, es denunciar la corrupción que estaba enquistada en la Federación Colombiana de Fútbol y en la Dimayor, al punto que querían liquidar el torneo profesional. Y al punto que les daban un tratamiento de segunda en la selección, como ellas mismas lograron demostrar. Pero lograron también posicionar social y culturalmente el fútbol femenino. Ella es muy interesante ver, por ejemplo, cómo las tribunas se están llenando para acompañar el equipo femenino. Nosotros como Barra lo hemos hecho en el partido reciente de la semifinal contra Millonarios. Estuvimos acompañando como Barra en el Estadio El Campín y aspiramos a hacerlo, por supuesto, en la final tanto en la ciudad de Cali como en la ciudad de Medellín. Y eso nos ha puesto también en otros retos, unos retos muy interesantes, porque es también pensarse, bueno, ¿qué hacer frente al rol de la mujer dentro de una barra futbolera popular? Uh-huh. No porque las mujeres hayan llegado con la llegada del fútbol femenino, las mujeres siempre estuvieron integrando la barra, pero no ocupaban el lugar, digamos, en correspondencia con su condición de género, con su posición social. Pero este cambio y esta transformación que ha desatado el fútbol femenino también nos ha permitido abrirnos esas preguntas, hacernos esas preguntas, esas inquietudes. ¿Qué hacer con las mujeres que integran en la barra? ¿Cómo hacer para que se potencien liderazgos? Uh-huh. Y, pues, digamos que también con mucha énfasis, digamos, debemos llamar la atención en que las mujeres dentro del Disturbio Rojo Bogotá están atravesando un proceso de organización, de plantearse su espacio propio en el interior de la barra, de tener una voz propia. Ya lo hacen en las reuniones de la barra y eso me parece que es significativo y también es un logro, digamos, paralelo a esos logros deportivos que esperamos vengan.
Como una sincronía entre el proceso deportivo.
Claro,
el proceso
que sí, totalmente.
De
totalmente.
Las hinchadas. También es pensarse lo que van a hacer. Propuestas también deben de tener, ¿no?
Claro, claro. Estas son chicas que no se reúnen, digamos, por reunirse. Ellas están peleando, digamos, un ejercicio de posicionamiento muy importante en un contexto que, pues, digamos, yo lo reconozco, es fundamentalmente machista, digamos. La barra popular futbolera es una expresión muy machista, y no lo digo por el Disturbio Rojo, es un fenómeno social generalizado.
El lenguaje también.
Entonces que las chicas ya se piensen en la posibilidad de ocupar un espacio propio, ya es de sumo una ganancia, me parece a mí.
Y hay que responder de género, ahí también se piensa, claro, el género, lo masculino y lo femenino también se piensa,
por supuesto,
en ese momento.
Por supuesto.
Es un desafío también.
Es un desafío que implica transformaciones culturales, que implica resistencias, por supuesto, innegable, porque hay gente, digamos, que seguramente cree que esto no necesariamente está bien. Yo, por supuesto, no comparto eso. Creo que el cambio, no solo para el fútbol, sino que el cambio general en la sociedad es imparable y que vamos hacia unas transformaciones importantes y que, por supuesto, debemos estar a la altura de esa historia.
Tengo entendido que, por lo menos desde el año 2012, el gobierno nacional viene sacando adelante un proyecto de comodidad y seguridad. Primero los estadios, pero luego se dieron cuenta que la violencia se estaba dando en los barrios.
Claro.
Y finalmente se hace una ley, creo, tengo entendido, en el año 2014. ¿Cómo asumió Disturbio Rojo? Porque la idea es que eso se construyera con las barras, ¿no? También.
Sí, digamos, de manera participativa se hiciera ese ejercicio legislativo y la construcción del plan decenal.
Exacto.
Disturbio Rojo, por supuesto, ha participado de todos esos ejercicios, no solo acompañando, sino también siendo crítico de esos procesos, porque seguimos creyendo que no es suficiente, digamos. Primero, que la legislación colombiana sigue siendo muy dispersa en términos de atención al fenómeno del fútbol como fenómeno. por ejemplo, en el plan decenal y en la legislación no se contempló esa transformación de las violencias, que la violencia dejó de estar en las tribunas y en los alrededores de los estadios para pasar a los barrios y a los territorios donde las barras habitan.
Sí.
Eso nunca se pensó, pero fue un fenómeno que se fue dando y que fue, digamos, ineludible. Pero yo creo que la respuesta también es que mucha de lo que está en la ley no se aplica. Por ejemplo, el país no cuenta con un observatorio que le permita comprender el fenómeno de las barras futboleras populares. Como no tiene un observatorio, no es capaz de dimensionar las características y las naturalezas propias del fenómeno del barrismo en Colombia.
¿No hay todavía?
No lo hay. Entonces, la respuesta a eso es siempre traer medidas
foráneas,
que era lo que se pensaba hacer cuando estaba Perdomo en la presidencia de la
Pero tengo entendido, por ejemplo, que el programa Goles en Paz también es un referente internacional, ¿no?
Sí,
o sea, también hay cosas que se han creado desde acá que son importantes para otras realidades sociales en América Latina y en Europa, ¿no?
Claro, pero que han tenido la dificultad de que no han tenido la suficiente continuidad. No han tenido continuidad. Digamos que si uno pudiera dividir los periodos con Monseñor Alirio y el programa Goles en Paz, avanzó la posibilidad de pensarse la convivencia en el fútbol. Con la siguiente administración, las siguientes administraciones, se pensó la posibilidad de realizar procesos de inclusión del barrista, uh-huh, de los barristas y de las barristas que integran las barras futboleras populares. Pero seguimos en mora, digamos, de continuar en esos procesos de convivencia. Hoy, lamentablemente, lo que vemos es la aplicación de medidas de cierre de fronteras, que básicamente es impedir que las hinchadas de equipos visitantes ingresen a los estadios, lo cual pone en una situación muy difícil al Disturbio Rojo Bogotá, porque es una barra cuyo asiento principal está en la capital de un equipo que no es de la capital, o entonces uh-huh, tiene que trasladarse, digamos, por muchos lugares del país para acompañar, y se encuentra siempre con esa barrera de la estigmatización que hay contra la barra futbolera popular.
¿Y cómo ha sido la relación que se han construido entre las diferentes barras que son foráneas o que hacen parte? Digamos que hay unas identidades bastante fragmentadas. Es importante que se lleven bien, digamos, esas barras para que no exista esa fronterización. ¿Cómo claro. ha sido el diálogo entre barras, digamos, es más allá del gobierno?
Disturbio ha participado en ejercicios de articulación, digamos, de procesos de encuentros de barras a nivel nacional, algunos de ellos generados por la Fundación Juan Manuel Bermúdez en Bogotá, y otros. Recientemente viene a hacerse uno justamente en Bucaramanga, donde la filial del Disturbio Rojo Bucaramanga estuvo allí presente. Y siempre ha sido nuestra disposición el que puedan generarse procesos de convivencia en el fútbol, donde en principio lo ideal sería que las barras fueran quienes los jalonaran.
Esa iniciativa que podían tener las barras sería aleccionadora para el Estado.
Claro. Nosotros lo hemos dicho, y lo hemos dicho en algunos de los comunicados que hemos hecho públicos a través de nuestras redes sociales. Al cierre de fronteras, las barras deberían responder organizando la llegada y la recepción de las hinchadas visitantes.
Sería
y eso
una
sería una muestra de convivencia absoluta en el fútbol.
Un avance en la civilización.
Además, lo hemos logrado en algunas plazas. Se ha logrado, digamos, parcialmente, por ejemplo, en Manizales, se han logrado en algunas ciudades. Bogotá sigue siendo un reto, porque, digamos, esta administración ha tenido cierta flexibilidad en algunos momentos, pero también en otros nos hemos encontrado con la posibilidad de no permitir el ingreso de hinchas visitantes cuando América fácilmente puede llenar el Estadio El Campín, como lo hizo cuando retornó a la, por ejemplo, el partido contra Equidad.
Sí.
En el 2017, América, eso fue como en marzo, abril más o menos de ese año, América viene a jugar un partido de visitante en el Estadio El Campín y fácilmente tuvo allí 35.000 personas. Luego entonces está, que son 35.000 personas, que claro, allí había gente del Valle del Cauca, gente que viene, digamos, de las hinchadas del Valle, pero era fundamentalmente gente de la capital. Entonces, de alguna manera se le está restringiendo el derecho al ingreso a los equipamientos públicos que tiene la ciudad, como en este caso es el estadio El Campín.
Ah, bien. Muchas gracias, Oscar. Muy gentil. Interesante esta ilustración sobre el panorama de las barras, no solamente Disturbio Rojo.
Muchas gracias a ti por la invitación.
En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh, let's go.